recibimos a Patricio Binaghi. Bienvenido, le damos un aplauso como solemos hacer en este programa.
Muchas gracias, encantado de estar acá.
Que vino a pasar unos días después de un año, ¿no?
Sí, exactamente.
De no venir a la Argentina, vive en Madrid y no... Tenés que descansar ya, no paraste.
Tengo que descansar ya. Buenos Aires en esta época del año es cuando, viste los mensajes de WhatsApp, pones 2x, bueno, es 10x. Hay una forma que es imposible descansar y no ver a una de las personas ya requiere un esfuerzo enorme. Entonces yo trato de cumplir con todos.
Y todos se quieren ver, me imagino.
Todos se quieren ver, familia, amigos, trabajo... satélites, todo.
Me acuerdo que Gabriel García Márquez decía que no venía a Buenos Aires. Él, después de 100 años de soledad de la publicación, que se publicó acá originalmente, no vino más a la Argentina. Y cuando le pregunté por qué no venía más, dijo: porque tengo tanta gente que ver allá que no sería placentero un viaje así tan intenso. Él decía eso.
Era
cabalista. Pero a propósito de la presentación del libro de Patricio Binaghi, que se llama Anacronías Alemanas y que ocurrió la semana pasada.
Sí, exactamente, fue de la semana pasada.
Pensé en las crónicas de viaje. Es un género que, por supuesto, tiene antecedentes remotos de Marco Polo, Cristóbal Colón, pero que tiene su gran auge, de algún modo, con el colonialismo, es decir, donde Darwin, Rimbaud, Jack Kerouac, una cantidad de expresiones notables de cronistas de viaje, pero que estaba centrado en su momento más en la información. Hoy la crónica de viaje tiene como destaque, y eso le pasa a Anacronías Alemanas, que el viajero, en primera persona, ve cosas donde otros pasaron y no vieron.
Sí, es así, un
poco. Es la mirada del cronista. Hoy está más, es más central que la información que pueda pasar.
No, porque la información, ya estamos saturados de información, entonces... Es un libro donde yo trato de transmitir el contemplar, ¿no? Que es algo como que hemos olvidado, ¿no? Estamos viajando y estamos mirando el celular, estamos recibiendo tanta información externa que decís, bueno, no, estamos pasando ante, no sé, una montaña, un edificio espectacular, ante un lugar que ha sido un lugar histórico donde ha ocurrido algo relevante para la historia de la humanidad, y yo estoy tipo con un celular mirando a ver si alguien me escribió un WhatsApp o tratando de poner algo en Instagram, y decís, bueno, no.
Sí, como no viendo lo que está...
Exactamente. Entonces, y me pareció como también rescatar el género de... Por más que creo que desarticulé bastante varios géneros, porque hay un poco de diario, un poco de crónica, hay una parte más novelesca, hay un poco de autobiografía, entonces como que condensé todo eso y lo llevé como a un formato diferente, pero sí, como que mi visión es la de un viajero, digamos, pues básicamente pues estoy yendo a Alemania, que es un país que no me pertenece,
claro,
más que por que estoy haciendo mis estudios doctorales o porque he estudiado en un colegio alemán, es lo único que me une a ello, ¿no?
Y además el interés está en que sos un coleccionista que viaja, que está buscando elementos del pasado, de algún modo es como buscando la permanencia, ¿no? Objetos, cosas, documentos del pasado, buscando la permanencia en un hombre que está viajando, que no se queda quieto, un nómade, digamos, ¿no?
Sí, el otro día justo un amigo me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la intención de los viajes, ¿no? Y me parece como una pregunta que estaba buena. Le dije, mira, yo cuando viajo no tengo una intención, digo, lo único que una persona la condiciona es el lugar y el tiempo, lo demás es azar. Entonces, pero la intención mía era como justamente el contemplar y el decir, bueno, estoy pasando por estos lugares, estoy teniendo una visión de lo que está ocurriendo, digamos, hoy en Europa, que creo que está bastante narrado en el libro, está habiendo como un avance de determinados movimientos de ultraderecha, hay como una segregación hacia el inmigrante, todo eso, y cuando uno está paseando por esos lugares como alguien migrante, dice, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Digamos, es muy difícil que si uno se detiene un poco a contemplar, no pueda observar todas esas cosas.
Estamos conversando con Patricio Binaghi, que nos visita con su libro Anacronías Alemanas. Hablaba, Jorge, del coleccionismo que aparece ahí en tu libro. ¿Qué coleccionas? ¿Qué buscas? ¿Y dónde?
Papel.
Documentos.
No, busco... ¿Foto? Busco fotografías, sí, viejas, busco libros, sobre todo en Alemania. También tengo como una intención de buscar lo que son los libros de la época de Weimar, o sea, desde el año 19 hasta el año 33, que es cuando Hitler asume y se acaba como ese periodo tan raro, pero a su vez como tan fructífero para la cultura en Alemania. Y entonces busco libros de esa etapa, pero porque estoy haciendo un doctorado en fotografía alemana de los años 20 y requiero toda esa información, de la cual no hay mucho en bibliotecas y eso. Y a su vez soy como un coleccionista de libros, revistas, póster.
¿Y buscas colecciones completas? ¿Estás en busca de alguna pieza, alguna cosa, o es una generalidad?
Azar.
Sí, y ahí aparece un personaje del que vamos a hablar, Goethe Stern, y la relación de muchos alemanes con intelectuales argentinos. Sí. Pero antes de eso quería decir que, siguiendo todo el libro, la sensación que uno tiene es que no se mete tanto en el buceo de los documentos, sino que es un coleccionista de ciudades, de momentos, de encuentros furtivos, de cafés, de comidas, de edificios. Es decir, es más la mirada sobre las ciudades, me parece.
Claro, pero porque es más sobre... Por eso es como también... se puede definir como un libro de viajes, de crónica de viajes, ¿no? Digamos, es el introducirme en esas ciudades por ahí con un fin que tiene que ver con el coleccionismo, pero después lo que ocurre en esas ciudades también tiene que ver con el azar.
Y además, digamos, sos un nómade, es decir, estás buscando elementos de permanencia, ¿no? Que son los documentos del pasado para traerlos. Pero al mismo tiempo hablas de cambios permanentes, cambios de pareja, cambios de lugares, atmósferas distintas. O sea, es un nómade que está buscando lo permanente también, ¿no?
Yo vivo fuera de Argentina desde el año 2000, después en el medio he vuelto unos años aquí, y creo que una vez que uno deja un lugar en el cual nació, en el cual creció y en el cual se formó, como es mi caso, después pasa a ser un nómade y viví siempre en esa sensación intermedia de la no pertenencia a ningún lugar. O sea, yo vengo acá y obviamente me siento argentino, soy lo más argento que hay, pero a su vez hay ciertas cosas que ya me parecen ajenas. Vivo en Madrid, no me siento español, pero hay cosas que me parecen cercanas y me gustan. Voy a Alemania y tengo como determinadas fantasías con el lugar y después digo, qué horror todo esto, o sea, entonces hay algo del yo creo que es como una visión de un migrante también, uh-huh. Y hoy pensamos como que uno migra por placer, pero hay muchísima gente que migra por necesidad, digamos, o sea, bueno,
la mayoría seguramente, ¿no?
Seguramente, digamos, en Europa, digamos, hay millones y millones de personas refugiadas de países africanos, de países de Medio Oriente, de países de Europa del Este, ahora con lo de la guerra de Ucrania, digamos, y eso está latente. Entonces es imposible viajar y no empatizar con eso que uno ve.
Interesante también que vos confesás que el moverte te inspira más para leer más y para escribir más, que cuando te moves, cuando estás viajando, escribís y lees más que en otras circunstancias.
Sí, porque uno cuando entra en la monotonía, la inspiración en mi caso, por lo menos la inspiración no me fluye tanto. Cuando salgo del esquema en el que vivo, es como que hay algo de aire.
Patricio Vinagui, que nos visita con Anacronías Alemanas, su libro, que es el primer libro de una editorial independiente de la que sos el editor.
Exactamente, no soy el editor de mi libro
La editorial.
Pero sí, soy el editor, es una editorial que está con base en Madrid desde el año 2016, una editorial que empezó básicamente de libros de fotografía, después abrió a la colección de narrativa y hace 4 años, justo en plena pandemia, decidí con gran valentía empezarla en Buenos Aires y en Argentina, y la verdad que no me arrepiento de nada porque tiene un ecosistema de editoriales independientes único en el mundo, Argentina.
¿No es una utopía?
No es una utopía, es real.
¿Se puede sostener?
Es real, se puede sostener.
Porque son costos muy elevados, sí. No son ventas masivas.
No, pero sí que hay un interés que en otro país, por ejemplo, lo puedo hacer el paralelismo con Madrid, que es el otro lugar donde tengo la editorial y donde conozco el mercado editorial español. Eso no es así, digamos, hay eso, hay como una gran comunión entre todos los actores, que puede ser desde la imprenta hasta todas las editoriales, las librerías, todos los actores que entran en juego, o sea, hay como una hermandad.
Para que el libro salga.
Para que el libro salga, para que el libro esté, por ejemplo, no sé, ha pasado que en épocas de mucha inflación nos consultábamos entre todos los editores independientes, bueno, ¿a cuánto ponemos? Había como acuerdos, que siempre digo como que eso ocurre acá nada más, que por ahí las necesidades que tenemos los argentinos en algunas cuestiones nos llevan a decir, bueno, unámonos porque es la única forma de salir adelante.
Paripé se llama la editorial.
Sí, Paripé.
Una cosa que me impresionó de tus relatos de viaje es, yo no conocía el caso de un fotógrafo suizo, creo, que se vinculó al nazismo, ¿no? Y que estuvo en contacto trabajando también en la Argentina.
Sí, un fotógrafo alemán que se llamaba Gustavo Torlichen. Gustavo Torlichen llega en el año 38 a Buenos Aires, luego de haber sido un fotógrafo bastante prestigioso. Los últimos años fue un colaborador de medios del nazismo. Esto lo supe hace poco, justamente estando en uno de los archivos que fui a investigar, empecé a encontrar determinada colaboración de él en revistas de propaganda nazi. Y es raro porque él después llegó acá y fue como totalmente amparado, sobre todo por el Grupo Sur, o sea, tiene un libro en colaboración con Victorio Campo, hizo un libro para el gobierno de Frondizi para promocionar la Argentina en el exterior y en la Exposición Universal de Bruselas.
Ellos no desconocían el pasado de este hombre.
Y Borges le escribió el prólogo, por ejemplo, de ese libro. Si desconocían o no, no sé, también, ¿no? Yo cuento lo que averigüé, pero no entro en juzgar, porque juzgar con ojos del siglo XXI algo que ocurrió en un momento, digo, que por ahí le estaban poniendo una pistola en la cabeza y le decía colaborar porque si no te matamos, digamos, terminó escapándose.
Estuvo mucho tiempo en la Argentina.
Sí, y fue un fotógrafo relevante, fue el fotógrafo favorito del peronismo también. Uh-huh. O sea, es un personaje muy, muy curioso, porque aparte estuvo muy vinculado con el poder siempre.
Y llegamos a Grete Stern, que me parece un personaje que vos más estás trabajando, ¿no?
Sí, hace 5 años que estoy investigando sobre ella.
¿Le podemos contar a la gente?
Sí, brevemente, sí. Fue una fotógrafa de una familia judía que con inquietudes artísticas llegó a estudiar en la Bauhaus, la famosa escuela de diseño alemán. Luego conoce ahí a otro estudiante argentino que se llamaba Horacio Coppola, y tras pasar unos años en Londres, una vez que en el año 33 deciden irse de Alemania asediados por los nazis, luego de esos 3 años en Londres, terminan en Buenos Aires, son recibidos acá también por Victorio Campo y por el Grupo Sur, e hicieron la primera exposición de fotografía moderna que ocurrió en Argentina, la hicieron ellos en los salones de la Editorial Sur, y después fue como una intelectual y una figura muy relevante en la fotografía y en el arte argentino. Estuvo muy vinculada con todas las vanguardias, hizo un trabajo antropológico gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes.
En digamos. El Chaco, creo, ¿no?
Sí, en el Chaco, sobre las comunidades aborígenes, que es un trabajo que hasta hoy se sigue estudiando porque es bastante único ese trabajo que hizo ella. Y después abrió un departamento de fotografía para documentar todo lo que ocurría en el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea que fue alguien como muy relevante para la cultura argentina. Y después, bueno, nada, sus últimos años fueron en la ciudad de Buenos Aires. Ella vivió, se nacionalizó argentina, ¿no? Vivió siempre acá, aunque viajaba bastante. Y murió a final del año 1999, justo el último día, como que con él se llevó
con el siglo,
se llevó la fotografía moderna argentina.
Y me impresiona porque en una época donde no había Photoshop ni nada, ella hacía surrealismo fotográfico, recortaba partes de las fotografías y las unía, entonces aparecen mezclado una cosa en de gran tamaño que en realidad al lado de una cosa de mucho menor tamaño, digo, unas construcciones.
Uno de sus trabajos más conocidos se llaman Sueños, que había una revista que se llamaba Idilio, y ella del año 49 al 51 hacía fotomontajes para ilustrar los sueños que las lectoras de la revista, digamos, pensemos lo que era la mujer que estaba totalmente domesticada, ¿no? En ese momento, claro. Ella ilustraba con estos fotomontajes. Gino Germani escribía, el gran sociólogo argentino, escribía las interpretaciones de esos sueños que mandaban las lectoras y ella los ilustraba, ¿no? Un trabajo, una maravilla.
Y vos preparás algo especial sobre ella, sobre...
Sí, con Grete Stern estamos ahí trabajando, con Mercedes Halfon en una biografía. Bueno, ella la está escribiendo, yo estoy haciendo la parte de investigación histórica. Y por otro lado, es una de las fotógrafas que estoy estudiando para mi doctorado, en el cual son un grupo de fotógrafas que estudiaron en la Bauhaus y que después para migrar terminaron haciendo otro tipo de fotografía y que va sobre eso.
¿Y con el doctorado qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? ¿Te lo llevas el diploma y seguís viajando?
Sí, en un momento dije, bueno, nada, me parece como un buen desafío en este momento de la vida, ya que no tengo hijos.
O sea, ¿vas a escribir más libros? ¿Estás trabajando en otro proyecto?
Sí, estoy trabajando en otro proyecto que es bastante sobre la escena independiente de la música argentina a finales de la década del 90, y que fue yo me fui a Madrid en el año 2000, entonces agarrar ese último coletazo de la música independiente argentina y los primeros coletazos de otros grupos españoles, ni bien llegó a España. Está un poco unido por la música.
Un poco biográfico también.
Sí, hay algo biográfico y con la búsqueda de un amigo que durante 20 años pensé que no estaba vivo y que lo encontré hace poco.
Wow.
Qué bárbaro.
Me quedé ahí. Lo queremos leer ahora, así que vamos.
Así que bueno.
Patricio Binaghi, que nos ha visitado, su libro Anacronías Alemanas es de Paripet Books, su editorial independiente, la que edita y que tiene base en Madrid y Buenos Aires. ¿Dónde se consigue el libro para quienes quieran ir a buscarlo ya?
En todas las librerías de Buenos Aires y de Argentina.
Ahí está.
Buenísimo.
¿Y
buenísimo.
Qué te espera ahora allí, cuando vuelvas a Madrid? Además de dormir.
El descanso, y me espera el frío, y hasta el 7 de enero, poco, porque en España las fiestas se viven muy muy intensamente, en familia, y sobre todo lo que es raro para nosotros, que se festeje tanto los Reyes, ¿no? Que para nosotros los Reyes pasaron a ser algo como ya casi para el olvido. Pero y después me espera como un año de mucho trabajo. Estoy también con un documental sobre Juan Gatti, sobre el artista que estoy dirigiendo, o sea, como que bueno, estoy...
Claro, estás vinculado al espectáculo también.
Sí, cada tanto produzco teatro. Este año, por suerte, no tengo nada de teatro, pues ya no podría con tanta cosa.
Te agradecemos, Patricio, por la visita, y bueno, volvé pronto, no nos pases un año sin venir.
Gracias a ustedes y un placer estar acá.
Nos ha visitado Patricio Binaghi, aquí autor de Anacronías Alemanas.